Buenos días, 9 de la mañana con 6 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada de hoy día. Un día muy bueno porque es como si fuera viernes, aunque sea jueves, pero mañana es feriado, lo cual es una excelente noticia. Jueves 30 de octubre, estamos llegando entonces al final del mes, cuando el Nikkei de Tokio subió 0.67%, el Hang Seng de la bolsa de Hong Kong prácticamente medio punto abajo, la bolsa de Shanghai 0.76% de alza. La Fed ya ha anunciado el día miércoles, la Reserva Federal de Estados Unidos, el fin del programa de recompra de deuda conocido como Quantitative Easing, este es el número 3. Luego de 37 modos, de esta manera la Fed pone fin al retiro progresivo denominado tapering, que puso en marcha el expresidente de la institución, el señor Ben Bernanke, en diciembre de 2013. En el comunicado, la institución norteamericana remarca que será necesario mantener durante un periodo prolongado de tiempo una política monetaria laxa. Eso quiere decir que los tipos de interés seguirán en sus mínimos históricos entre 0 y 0,25% por un tiempo. Esto probablemente es lo que ha venido explicando, en parte, las bajas del tipo de cambio, que en estos minutos se cotiza prácticamente sin variación en 578 pesos con 25 centavos. Hoy día vamos a hablar con el decano de la Facultad de Historia y Geografía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica, el señor Patricio Bernedo, sobre el tema de la libre competencia en Chile. Él justamente lanzó un libro que trata este tema entre los años 1959 y 2010. Doctor Camus, buenos días.
Buenos días, doctor Camus, ¿cómo está?
Bien, qué buena esta canción. ¿Cómo se llama el grupo?
Yes.
Ay, Yes. Sí. Fíjate que esta canción yo la escuché, me trae muy buenos recuerdos esta canción, de una época muy bonita, que es probablemente de los pocos recuerdos buenos que tengo de mi campo. Yo no soy muy campesino, nunca me ha gustado mucho el campo, pero hubo una época buena que íbamos con un amigo y teníamos unas vecinas, por eso era buena la época.
Vecinas de campo.
Teníamos unas vecinas de campo. Creo que te conté este cuento, se lo conté a la Marlene en la tarde. Y las vecinas, me acuerdo, se llamaba María Paz Donoso, su papá se llamaba Iván Donoso y tenía una lechería, todavía me acuerdo. Entonces nos gustaban las vecinas y partimos a caballo en una larga travesía, y además nos perdimos, demoramos mucho en busca de la amiga. Y fue nuestro primer guatazo sentimental con mi amigo Arturo Guzmán. Y llegamos y nadie nos recibió, o sea, como que no nos pescaron ni en bajar. Y a ese evento le llamamos el desastre de Chimbarongo, igual que el desastre de Rancagua. Oye, pero fue un... Y después al año volvimos donde
pero
la
no
amiga.
Estaban o no lo recibieron.
No, estaban, pero no nos pescaron, no era que hacen acá, como que nada.
Chao,
que,
o sea, no se bajaron ni el caballo.
Prácticamente no, bueno, mi amigo, no, además que el desastre de Chimbarongo fue una comillas batalla. Donde mi amigo Guzmán quedó escondido detrás de los matorrales, que tuvo que ir a enfrentar a la tropa, comillas, porque todo esto es con analogía. Fui yo, solo. Y claro, así era imposible ganar nada.
Y hasta el caballo volvió con cabeza gacha.
Y al año, eso sí, las amigas nos invitaron a... Y ahí volvimos a tomar té con la amiga. Éramos chicos, teníamos, no sé, como 14 años.
Oye, me encanta eso que estás diciendo.
Y eso yo escuchaba, perdón, para terminar, en el campo, en la noche, de vuelta escuchaba esta canción. Así, no sé, pues, imaginándome cualquier... Que a mí me gustaba la vecina, pero nunca me pescó, pero ni en la más soberana bajada.
Porque...
Claro, era muy torpe además en esa edad, entonces...
Como que la canción dice que el amor va a buscar su manera.
Ah, mira tú, no tenía idea. Nunca había reparado tampoco en la letra, era tan chico.
Sí, y... Mira, justo te lo uno, hay una columna acá de Cristian Barken, que me llamó la atención porque se llama Cero Riesgo, una cuestión que uno habla mucho en los negocios.
Y que no existe.
Y que no existe. Y él muy bien hace una analogía de Cero Riesgo. Tú sabes los antecedentes que tiene él, tiene una familia, sí. Se le murió un hijo en la piscina y todo. Pero te voy a leer un párrafo, que se relaciona un poco también con todo el desastre de Chimbarongo. El anhelo del cero riesgo esconde el gran miedo de estos días, el miedo a sufrir y la obsesión cada vez más visible en las nuevas generaciones por sacar de sus caminos todo lo que suponga una vida confortable, segura y predecible. Hay una mala noticia para ellos. Si no quieren sufrir, entonces no deben amar. El amor es puro riesgo, peligro que enciende nuestras vidas, y en el peligro crece también lo que nos salva. Alain Baidó habla de la amenaza segurista que cierne hoy sobre el amor. El amor es una confianza depositada en el azar. Cero riesgo, cero vida.
Mira qué bonito, escribe bien el amigo Barque, ¿no?
Sí.
Cero riesgo, cero vida, ¿verdad? Claro, la vida sin riesgo es bien fome.
Bien fome, no. Y...
ahora, hay edades para tomar riesgo. Y ciertos riesgos a ciertas edades. Sí, porque hay ciertas edades que ya no podéis tomar ciertos riesgos.
Sí, pero tú has visto que se ha hablado mucho de cero riesgo, y al final... cero riesgo no existe, y menos en el amor.
No, esa cuestión sigue arriesgada, lo hemos hablado 20.000 veces. Eso
entonces,
está con mucho riesgo,
si uno es digamos, demasiado averso al riesgo, no va a poder amar.
No va a poder amar.
Eso es lo que dice. Exactamente. No va a poder invertir en el amor.
Sí, sí. Yo creo que, claro, exacto. Estoy de acuerdo contigo.
Entonces, lo que tú hiciste en este desastre de Chimbarongo
fue arriesgarse.
Claro,
pero fue un riesgo bien mal tomado. Ahí tenía una manera de hacer mal las cosas.
Es que los porque riesgos son los riesgos. Pero,
claro, bueno, en esa época no había celular, pero habían otras maneras de aproximarse en el desastre, ¿no?
¿Qué otra manera podría haber sido?
No sé.
¿Haber llegado en auto en vez de a caballo?
No, no, pues no teníamos carnet, pues habría sido medio complicado. Teníamos que haber sustraído el auto.
Y bueno, y a mayor riesgo también, mayor retorno. No sé si eso riesgo, sea en el amor. Retorno. No sé si a mayor riesgo, mayor retorno en el amor.
Eso es más.
Pero todas las parejas, que la historia es un poco más dura respecto a cómo se construye, finalmente construyen cosas más sólidas en términos de.
En términos de los cimientos.
De los cimientos, claro, del amor.
Sí.
Y volviendo a unir eso, leí por ahí un artículo que salió en Twitter, de un gallo que está recomendando fuertemente invertir en Argentina.
Ah, no, así que yo no me meto, pero ni amarrado.
¿Y ahí cuál tenía es la, un alto riesgo,
cuál es el,
alto retorno?
¿Cuál es el...?
Tiene, no, tiene argumentos que ya toda la cuestión está en el suelo, los bonos, las acciones, los activos, una buena parte, y que al final, si bien se teje una cuestión de que en Argentina... hay turbulencia, hay alta inflación, la situación no está bajo control, ya como que eso ya hizo que los activos estuvieran muy baratos, y por lo tanto este señor de una casa más o menos conocida dice que está estúpidamente barato Argentina.
Ah, mira tú.
Sí, así que puede ser que uno diga, oye, ya no lo voy a poner el ojo.
Sí, bueno, ha pasado muchas veces. Yo me acuerdo una vez con unos bonos también, que fue, bueno, después se caen a pedazos, pero realmente para la pasada.
Sí.
Muy bien, son las 9 de la mañana con 13 minutos. Bien, vamos a revisar los principales hechos de la mañana de hoy, del día de ayer, para después analizar junto a Patricio Bernedo la historia de la libre competencia entre
la UE. Súper interesante el libro que tiene.
Considerando, bueno, tenemos, perdón, predicciones para las estimaciones para el IMASEC del mes de septiembre. Son las siguientes. Por arriba estaba en Chile, 2,9%, le sigue Santander.
Ahí está nuestro amigo Pincheira, Nathan,
2,9%, Santander, 2,4%, Euroamérica y Corbanca, 2%, Vice, 1,7%, Credit Corp, 1,7%, Banco Penta, 1,5%. Y por su parte, la Cámara de Comercio, 1,7%, y Sofofa, 2%. ¿Tú cuál es tu...? ¿A quién le crees más de acá?
No porque sea nuestro auspiciador, de verdad.
¿Ya?
Creo en el más bajo.
Yo también creo en el más bajo. Creo que entre 1 y 1,5, ahí va a estar. Ese es mi rango.
Sí, incluso que se puede quedar un poco corto.
Sí, sí, porque a mí, ¿sabes lo que me pasa?
Da la actividad de la calle que uno
ha visto. Y mira, como lo comentaba, ayer conversé con un empresario por teléfono que me dijo, oye, vengo llegando fuera de Chile y ya me quiero ir ya. Porque ¿sabes lo que pasa? No, es que ¿sabes lo que pasa? Que siente él que el ambiente está muy malo, está muy crispado.
Sí.
Es el tema, más allá de que uno esté de acuerdo o no de acuerdo con ciertas cosas, me dijo, estaba muy enredado. Y el tema este de la actividad, yo le comentaba, lo voy a volver a comentar, pero interesante, hicimos una evaluación de un proyecto con unas personas, bueno, la cosa es que...
Una evaluación en Excel.
En Excel, dura, sí, sin ideología, puro número duro. Y el latín no daba. Que latín no daba quería decir que al final era un proyecto para que tú tuvieras que ir evaluado 10 años y se asumía que en el año 10 cerraba. ¿Ya? Bueno, y latín no daba. Eso quiere decir que al final, cuando latín es negativa, es que tú no recuperas la inversión inicial con los flujos futuros.
Ya, pero latín no daba por el aumento de impuestos.
Espérate, no da porque por ciertos motivos estructurales del negocio, obviamente, pero hicimos el ejercicio. Dije, vaya, si el impuesto se hubiera quedado en 17,
¿da o no da?
Ahí ya da. Ahora, claro, es que ahí caímos en razón, que uno no se da cuenta. pero ahí caímos en razón. Lo que hemos hablado otras veces, pero cuando tú lo ves, lo sientes en la planilla, que los impuestos desde el 17 al 27 es un 58% de aumento.
Sí.
Punto final. Mm. Y esa cuestión te mata muchos proyectos. Entonces, yo no estoy diciendo que no había que subir los impuestos, pero lo que sí estoy diciendo es que respecto a una situación determinada, hay muchos proyectos que sencillamente quedan fuera de la ecuación.
Y este en el Excel.
Acá este es un caso de la vida real, un gallo que tenía la plata en la caja, con otra persona tenía la plata en la caja, yo lo estaba ayudando, y al final dijeron, bueno, se cerró nomás, pues la plata en la caja, chao.
Ya, pero en términos concretos, hicieron el ejercicio de decir si que la tasa...
Hicieron el ejercicio. ¿Qué es lo que influyó? Influyó que había un tema con el modelo, yo creo, pero que se agravó mucho con el alza de tasa de impuestos y se agravó mucho con un par de regulaciones que le metieron ahora nuevas y que también hacía ruido. Entonces ya sabes que mejor no hacemos ninguna cuestión. Y eso no tiene nada que ver con que te guste el presidente o el diputado de la esquina. Nada que ver. Estamos hablando de la situación, cómo ya tú empezás a enfrentarla con la verdad, porque lo que hemos hablado siempre en el emprendimiento, que es lo que no se dice, pues siempre se ha caricaturizado al empresario como el malo. No te digo nada si le va bien, porque ya ahí ya crucificado. Bueno, y también con algún grado de razón, seamos justos, porque también el sector privado ha tenido demasiados escándalos en los últimos 5 años, sí. ¿Cierto? Ya, así que hay de todo, para ser bien justo. Pero lo que pasa es que cuando tú haces un emprendimiento y partes de cero, ¿cierto? Que era el caso, tú estás poniendo muchas cosas arriba de la mesa, plata, un señor iba a hipotecar la casa, mucho riesgo.
Riesgo.
Entonces, ahí cambia la mano. Si, oye, opinar desde ahí echado para atrás y darle nomás, es súper fácil.
Cuando nunca haya hecho un proyecto.
Cuando nunca haya hecho nada. Pero si te toca de verdad, yo te digo que te va a tocar tu bolsillo y puede ser que de repente te lo verdad todo, como pasa en estos proyectos, ahí cambia la disposición.
Claro.
Entonces, ahí es donde hay un manejo. Ahora, claro, lo que conversábamos después expuso con otra persona respecto al proyecto que no iba a hacer, ahora viene la gran pregunta. Bueno, este proyecto no se hizo porque hubo una transferencia de plata, ¿cierto? Hay una transferencia tácita de plata desde aquí hasta el Estado, y la labor del Estado hoy día es hacer con esa plata proyectos que sean en el margen más rentable socialmente que lo que tú habrías hecho, correcto, en otra circunstancia. Y ahí es donde ojalá las autoridades y el poder político de todas las partes se pongan de acuerdo para hacer una cuestión razonable con la famosa reforma educacional.
Oye, eso, acá en un titular del Diario Financiero, Nicolás Ibáñez, ex dueño de IS, ahora Walmart, que me consta a mí que es un empresario con muchas ganas de hacer cosas. Pero el titular sale: nos preocupa que oportunidades de inversión estén acotadas. Y están acotadas exactamente por lo que tú estás hablando. No por una cuestión de que, oye, que el presidente, que la incertidumbre, qué sé yo, porque en el Excel.
No da.
El flujo caja final no da versus la inversión que tú tenés que hacer en el momento, porque también podéis mover la tasa interna de retorno, o sea, la exigencia, sí,
claro.
La tasa
de descuento. Es que ahí vienen las autotrampas, para que dé,
podéis mover la tasa de descuento y puede dar,
claro.
Pero la tasa de descuento también, cuando hay mayor incertidumbre, también aumenta. Entonces son dos factores que hacen que, como dice Ibáñez, las oportunidades de inversión se acotan. Y el empresario en general tiene ganas de invertir, porque no es porque sea buena gente y simplemente quiera dar empleo. Hay unos que dicen eso. Es porque quiere sacar plata de su capital. Y eso es todo. Y cuando la TIR no da, cuando el flujo caja no da, oye, mejor dejar la plata a cero riesgo.
Obvio.
Entre comillas, cero riesgo, depósito de plazo, que paga una porquería, pero no la vaya a perder.
Exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa con el IMACEC. ¿Cuándo sale esto, señor productor esotérico? El otro lunes. ¿El jueves? Ah, el jueves próximo. Aquí ya todavía, ya. Ok, ahí vamos a ver cómo anduvieron las predicciones. Acciones de Hábitat cayeron 6.45% hasta los 914,8 pesos luego de que se anunciara el ingreso de la estadounidense Prudential Financial al 40% de la propiedad de la AFP. Por su parte, los papeles de ILC anotaron una variación positiva de 1.6%. Llegando a 8.229, siendo la acción más transada de la sesión.
Hay un paréntesis que lo he venido diciendo, pero que como teoría de inversión, a mí me encantan los papeles que tienen un alto componente nacional, pero que están metidos en negocios internacionales. Ponte tú lo que está pasando con Security. que hay rumores de venta, y los papeles ayer subieron como 6%.
Ah, no tenía 7, idea.
¿Sí? 7%. O sea, todas esas empresas que están metidas en la bolsa chilena, y como hay tanta plata barata afuera, y empresas con ganas de expandirse, este tipo de cosas.
Bueno, ¿tú has reparado en algo? Que aquí se está internacionalizando de una manera curiosa todas las empresas. Comentaba yo ayer con este mismo empresario, comentábamos ese fenómeno. Y hay una sensación en el empresariado de que las autoridades están muy contentas con esto. Sí. Incluso se ha dicho de que esto es parte de un plan, pero que la autoridad quiere. La autoridad estaría contenta con el fin de familias empresarias, y más bien prefieren corporaciones internacionales. Y para las corporaciones, mucha gente, incluso gente que fue al Chile D y todo, te acordás tú que comentaba que como que la actitud con el empresario internacional es distinta con la que hay con el empresario nacional. No sé si será así o no, pero sí, a mí me llama la atención que el ingreso de, y en áreas clave, ¿eh?, como es la previsión, ¿me entiendes?
Ya hay
la
casi
energía,
puro...
la energía, ya viste tu CG. Entonces ahí hay algo, fíjate que es curioso, que se ha ido dando como con una rapidez interesante.
Inusitada.
Bien, el rey Felipe VI de España aseguró que los inversores de su país confían en Chile porque ofrece una positiva combinación de apertura económica y solidez institucional, lo que estábamos hablando.
Sí.
Chile, dijo, es un socio estratégico para España, y España es actualmente el primer inversor europeo en vuestro país. ¿Tú habrías sido rey o no?
No.
No, ¿eh? Fíjate que yo creo
rey
que...
¿Rey de España no?
¿No?
No.
¿Pero de qué país habría sido rey? Si ya tenés que ser rey.
De uno más piola.
Ah, uno más piola.
No, Inglaterra feliz.
Ah, pero re piola, güey. La monarquía más importante, güey. Yo hubiera sido rey, fíjate, a él. No, yo de Inglaterra no, pues aquí que yo creo que son muy duros los ingleses, y la señora esta como mamá me tinca, pero el terror.
Sí.
Yo creo que habría sido rey de... Fíjate que Suecia, una cosa como en el país del norte, Suecia.
Más piolilla ahí.
Más piola, Suecia. España tampoco lo encuentro malo.
No. Tampoco. Yo más que rey prefiero ser sultán.
Ah, tú querías el harem.
Sí.
Por ahí va.
Me gusta más lo...
Te gusta más el árabe ahí, a
claro,
todo
los
full,
reinados tipo
el asiático. Avión de oro.
Sí. Eso es los califatos.
Sí. Fíjate que yo con los árabes tengo mucha afinidad. Tengo amigos árabes. Bueno, yo siempre he dicho de que uno, en mi caso, yo tengo que tener algo árabe porque Lavín, el apellido Lavín, tú sabes que es de Santander, y ahí los moros nos dejaron títere con caes.
No, claramente.
Pasaron con toda la española.
Tú
y el Duche. Además, tengo cejas pronunciadas, sí, etcétera. Y me gusta eso, el buen vivir que tienen. Yo he salido a comer con amigos árabes, es lo más divertido que hay. Y son a todo full y les da lo mismo, y tienen, sí, la mejor botella de vino y no se arrugan.
Sí.
Sí, muy, es una como te diría, una raza muy muy entretenida, encuentro yo.
Sí.
¿Cierto?
Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con eso.
Bien, en entrevista con Diario Pulso, el presidente de Gas Natural Fenosa, el señor Salvador Gavarró, indicó que desde hace años había intentado ingresar al mercado chileno como su frustrado intento de comprar de la compra de Endesa, perdón, en el año 2005. Respecto a las reformas que se llevan a cabo, indicó que Chile es un país serio, no vemos lo transitorio, estamos mirando a 30 años plazo, dijo, le dije a la presidenta. Nosotros hemos venido a Chile para quedarnos. Esto te corrobora lo que yo te estoy diciendo. Que curiosamente hay una súper buena concomitancia entre las autoridades y las empresas extranjeras, cosa que no está sucediendo entre las empresas locales y las autoridades.
Sí.
Es curioso, ¿eh? Es un fenómeno bien curioso. Medios destacan que el Ministerio del Trabajo moderó su discurso en algunos conceptos a incluir en la reforma laboral, como es el caso de la titularidad, la que aclaró no significa impedir que el empleador negocie de manera individual con el trabajador. Ante ello, la CUT admitió que se instala una sombra de duda respecto a lo acordado. Ahí viene otro round en el tema de ahora.
Uf.
La reserva, a eso ya lo dije, Samsung Electronics anunció hoy una importante caída en sus beneficios y ventas en el tercer trimestre, con una moderada respuesta a su smartphone estrella Galaxy S5. El beneficio operativo de la compañía en el periodo julio-septiembre fue de 3.850 millones de dólares. Esto es un 60% menos que en el mismo periodo del año 2013 y la cifra más baja desde el segundo trimestre del año 2011. Finalmente, el Banco Central del Brasil subió inesperadamente la tasa de interés de referencia por primera vez desde abril, luego de que la reelecta mandataria, la señora Dilma Rousseff, anunciara su compromiso para combatir con mayor vigor la inflación en su segundo periodo. La medida tomó por sorpresa al mercado, ya que solo uno de los 54 economistas consultados por Bloomberg esperaba un alza. El resto anticipaba que no habría movimiento. Esto es una mala noticia.
¿Por qué?
Porque, no sé, ya la tasa de la Selic ya está alta y vamos más arriba, y acuérdate que ellos no han logrado. Ellos tienen una combinación muy, muy catastrófica. Tienen un crecimiento muy malo, tienen una inflación alta, por eso están subiendo la tasa, tienen una tasa que ya es alta. Entonces, además tienes escándalo de corrupción, tienes una intervención estatal heavy, o sea, suponte todo un subsidio a grandes empresas que a su vez son estatales, que vienen del Estado. Es enredado y hay alta corrupción en Brasil como sociedad.
¿Te acordás que el año pasado yo fui a un seminario en un congreso del BOVESPA en Brasil?
Me acuerdo.
Y ahí me dio la absoluta sensación de que el gobierno es un ente poco serio y el Banco Central es un ente muy serio. Y el que trata de defender la economía a ultranza y la estabilidad económica del Banco Central
y el gobierno
no hace nada al respecto como para estabilizar el país. Entonces, por eso la Selic, el manejo que tiene el Banco Central, es muy proactivo para que el real se mantenga en una gama no de moneda tan volátil.
No, claro, pero ojo que se ha depreciado, no sé cuánto era lo que le calculé la otra vez, el último, no sé, ponte un 28-25% desde el año 2011. Eso también te fija cuánto ha perdido en valor por solo depreciación de moneda Latam a la compra de la brasilera.
Sí, pero...
solo por depreciación de moneda.
Claro, pero con esta medida ya el real se aprecia un 1.4% en un día.
Bien, 9 de la mañana con 27 minutos. Vaya a Porsche Center, ubicado en José Alcalde Delano, y pruebe los nuevos Porsche Cayenne, que vienen totalmente renovados, motores más potentes, más eficientes. Están todos más equipados, por ejemplo, con sistema de navegación GPS, un nuevo volante multifunción deportivo, toma de aire, capó y faros totalmente nuevos, más deportivos y más aerodinámicos.
520 HP.
520 caballos de fuerza. Eso sigue un motor, ¿eh?
Sí.
Verdad. Y Almagro, con sus proyectos de lujo en la dehesa, están los Olivos de San Rafael, departamentos de hasta 698 metros cuadrados, con terrazas y espacios, con un diseño realmente otro nivel. Nosotros lo visitamos, al igual que visitamos también el proyecto de Vitacura, que es otro de los proyectos de Almagro Lujo. Exactamente, Post con Américo Vespucio, gran ubicación. Y además Almagro es calidad por dentro y por fuera. Súmate a la eficiencia de la facturación electrónica con FacturaNet de Entel Empresas, una solución de emisión y recepción de documentos tributarios electrónicos, como facturas, guías de despacho y muchas otras. Contrata FacturaNet llamando a tu ejecutivo al 600-3600-030. Y en materia de inversiones, el Banco Penta te invita a trabajar con un amplio equipo de inversionistas y analistas que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. Y Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para que más personas tengan acceso a la información previsional que necesitan, porque tu FP no da lo mismo. Cámbiate a FP Habitat. Ayer tuve un asado en mi casa a la noche. Pierna de cordero al palo. Marqués de Casa Concha estuvo ahí con dos amigos que estuvieron gentilmente invitados.
Sí.
Carmener, muy rico.
¿Y qué tal el Carmener?
Bueno. A mí el que más me gusta es el Syrah. Ah, de nuevo.
Pero no te voy a comer una pierna de cordero con un Syrah.
Y es tan bueno el Syrah que siempre me cuesta encontrarlo en el supermercado.
Ya.
Yo, por ejemplo, voy al Jumbo aquí de Vitacura y siempre saca. Probablemente porque es el octavo mejor Syrah del mundo, según
Wine Spectator.
Bien, son las 9 de la mañana, 59 minutos. Don Patricio Bernedo, decano de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica. Vamos a hablar sobre la historia de la libre competencia en Chile entre el año 1959 y 2010, donde él además hizo una investigación y publicó un libro. Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Muy bien, gracias.
Cuéntanos en términos generales, ¿cuál ha sido, así bien sintético, cuál ha sido desde el 59 ahora la evolución que esto ha tenido? ¿Cuál era el Chile de antes? ¿Cuál es el Chile de ahora? ¿Y dónde se produce el quiebre, digamos, a pasar de un país... digamos, menos libre competitivo, por así decirlo, algo más parecido a lo que estamos hoy día?
Sí. Más fácil describirlo, ¿dónde está el quiebre primero? El quiebre obviamente es 1973, después del golpe. En diciembre de ese año se publicó el decreto ley 211, que es el decreto fundante de la libre competencia hasta el día de hoy, y eso implicó un cambio gigantesco en materia de cómo se justifica un cambio en pro libre mercado que se empezó a aplicar ese mismo año y se fue profundizando a continuación. La economía que había antes es una economía que fue partiendo de un proceso de industrialización que partió bien y después se fue desinflando, y que a continuación implicó, dado que se fue desinflando, una mayor intervención del Estado, o sea, una creciente intervención del Estado. Y en esa misma medida, la libre competencia no tenía mucho que hacer ni que decir, aunque hubo algunos casos que son de comienzo de los años 60, algunos casos de colusión, de posición dominante del mercado, pero en general era como un injerto raro, por así decirlo. La ley original, la de Klein-Sachs, que se publica en el año 59, de libre competencia, en el sentido que no había competencia, o no se defendía mayormente, no se consideraba un valor la libre competencia, hasta el año 73.
Uno se pregunta, como yo no vivía en esa época, ¿qué crees tú que gatilló a que una junta militar, que los militares no son expertos necesariamente en economía, más bien uno pensaría que son más estatistas, por razones obvias, porque las fuerzas armadas dependen del Estado?
Por tradición, incluso.
Claro, por tradición. ¿Qué crees tú que llevó a Pinochet, Merino, Mendoza y, bueno, Elí era el otro, ¿cierto? A comprarse temas que hoy día son obvios, pero que en esa época no eran tan obvios, con la liberalización de los precios y una serie de cosas. ¿Qué fue, en tu juicio, el gatillante ahí?
Sí, ahí hubo un gatillante mirado desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas de la época, que fue la Marina. Evidentemente la Marina fue la más receptiva a las ideas que en ese momento estaban tratando de vender, por así decirlo, los iniciales Chicago Boys. A través de este documento que hoy día lo conocemos, está publicado incluso por el CEP, incluso digitalmente, que es El Ladrillo. Pero los mismos actores de la época, especialmente Sergio de Castro, Fernando Lenis en su minuto, que también lo entrevisté antes de fallecer, contaban que era muy difícil ir a donde los militares, antes del golpe estoy hablando, a plantearles cómo poder generar un nuevo sistema económico en Chile, que ellos tenían algunas recetas, que habían investigado el tema en función del estancamiento de la economía chilena y el hundimiento, por así decirlo, entre 70 y 73, pero la resistencia dentro del mundo militar fue muy fuerte, y ahí juega un rol central la Marina, como les decía, y en particular Merino, el almirante Merino. Él es quien da la pasada por así decirlo, para que se empiece a conversar este tema y de a poco ir convenciendo a las otras ramas de la Fuerza Armada, que tenían tradición muy estatista.
Bueno, yo siempre he escuchado que, independiente de las cosas ideológicas, que de los cuatro el más inteligente o el más preparado era Merino, de lo que yo he oído.
A pesar de cómo hablaba.
Claro, puede que haya sido ahí. Sí, por lo menos entendía algo más de economía. O sea, a partir de las entrevistas que yo pude generar, todos te lo dicen elegantemente, digamos, de que no sabían mucho de economía en los del mundo
militar. No era el expertise,
y ellos lo sabían, que eso también hay que decirlo. Ellos lo sabían, estaban conscientes de esa falencia, y en esa misma medida fueron escuchando, avanzando en cómo armar un nuevo sistema económico en Chile.
Oye,
no fue un día para otro, ¿eh? O sea, se dijo sí, pero después fue ir ganando espacio a lo largo de los años.
Sí, exacto.
Es que, porque hay una cuestión de libre competencia, que es la libre competencia interna entre las empresas locales, digamos, y hay una libre competencia mundial, que yo creo que ahí está el mayor paso que se da en términos de libre competencia, porque antes existían como industrias protegidas por aranceles, que hacía que los zapatos se fabricaran acá en Chile y no se importaran de un lado que fueran más baratos. Nosotros fabricábamos autos.
Armábamos
autos, Citroën, Peugeot. Entonces había una protección a la industria nacional bastante fuerte, que eso también se rompió y puede ser también definida como, oye, no es solamente una apertura a la libre competencia entre empresas locales, sino que una apertura a la libre competencia a nivel mundial.
Sí, exactamente. O sea, es una combinación que se hace finalmente en materia de institucionalidad y legislación económica. Acuérdense que el proceso de baja de aranceles fue muy rápido después del golpe. Ya hacia el año 78, 79 tenemos aranceles bastante bajos respecto del histórico de Chile. Y se entiende a los aranceles parejos, aranceles, insisto, bajos, con muy pocas trabas. Incluso a fines de los 70 se empezó a liberalizar la importación de automóviles, que antes eran altos esos aranceles, para proteger este armado de autos que no eran muy buenos técnicamente y eran caros. Entonces Chile abre unilateralmente su economía al exterior, pero en función de eso también se aplica rigurosamente la defensa de la libre competencia. O sea, que te compitan lealmente tanto los productores internos, los que logran sobrevivir, digamos, todo el cambio, pero también lealmente los externos, que oye, empiezan a llegar al país.
Oye, Patricio, en tu investigación, a mí me interesa preguntarte entre el periodo 73, antes del golpe, ¿se conversaba este tema de liberalizar un poco las importaciones, de bajar los aranceles, de competir más con el mundo? ¿Se hablaba de ese tema o era un tema...?
No, o sea, básicamente muy poco. Era más bien un tema de la elite académica, si tú quieres. Ni siquiera los empresarios estaban tan convencidos de esos temas, porque ellos finalmente, algo que se dice poco, pero el sistema de protección de altos aranceles y de una cantidad gigantesca de beneficios que recibían de parte del Estado les convenía.
Claro.
Entonces, era la industria protegida, tú tenías mercados cautivos, no llegaba nadie afuera a competirte, o sea, era ideal, o sea, se centraba el consumidor ahí, por así decirlo, la protección al consumidor no existía, no estaba dentro de la ecuación.
Que es como está viendo ahora más o menos Argentina y Brasil.
Exacto, exactamente, un poco con algunas variaciones obviamente, pero por ahí está más o menos el tránsito, digamos, que tienen estos dos países que tú mencionas, sobre todo más que nada Argentina. Pero en el caso chileno, esta conversación empieza a llegar una vez que la Católica, el Instituto de Economía en particular, firma el convenio, el famoso convenio, ¿no es cierto?, con la Universidad de Chicago, el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. Empiezan a salir a doctorarse o a sacar el magíster en economía los jóvenes en ese momento economistas de la Católica, y ahí empieza recién a instalarse ese tema, pero a un nivel académico, y en los 60 ya empiezan a haber ciertos contactos entre estos economistas de Chicago con algunas cúpulas empresariales de la SOFOFA. El mismo Fernando Leni, que ahí en el libro aparece, cuando yo lo entrevisté, me dijo, me invitaron a mí como gerente del Mercurio en esa época a estas reuniones que se estaban sosteniendo en la SOFOFA, y yo miraba a estos cabros, me decía, y no entendía. Pasaron varias sesiones del curso y después me di cuenta que en realidad la economía de libre mercado era lo que teníamos que hacer, pero era una minoría ínfima, ¿ya? Tanto así que este grupo de Chicago van con sus ideas liberales en la campaña de 1970, la presidencial, a hablarle a Jorge Alessandri de este proyecto, y Alessandri les dijo que no, que era demasiado revolucionario, porque lo que ellos pedían fundamentalmente es que se hiciera rápido. O sea, una política de shock, digamos, que se hizo después. Y Alessandri dijo, por ningún motivo. O sea, él veía o entendía que el país no estaba en condiciones, te fijas, de entrar con una velocidad rápida a modificar su estructura económica de un día para otro.
Estamos conversando con Patricio Bernedo acerca de la historia de la libre competencia en Chile entre los años 1959 y 2010, donde él acaba de lanzar un libro con la investigación de este tema. Volvamos a los tiempos más adelante, se termina el gobierno de la dictadura de Pinochet y se pasa a gobierno de Elwin. Bueno, tengo la sensación de que Elwin tuvo que preocuparse de muchas cosas más de transición que de libre competencia por razones obvias. Guardemos que Pinochet además estaba en la abundancia jefe del ejército, que el boinazo, el tanquerazo, eran momentos bien complicados. Pero después viene el gobierno de Frei, donde yo me acuerdo que la caricatura era que Frei viajaba mucho, pero con el tiempo se ha sabido que gracias a todos sus viajes, Frei hizo una gran labor, tal vez más piola, como es su ¿cómo se llama?, su característica, en todo lo que tiene que ver con tratados de libre comercio con Asia, Europa y otros países. ¿Qué hay de eso en tu investigación?
Sí, eso es parte del contexto, porque este libro, claro, yo podría haberlo transformado en un libro muy aburrido, no estoy diciendo que sea ultra entretenido, pero muy aburrido. Si me hubiese quedado solamente con la parte legal institucional, precisamente para, que es lo que hacemos los historiadores, digamos, a diferencia de otras disciplinas, lo que tratamos de hacer es de generar mucho contexto, o sea, un contexto que te permita explicar por qué pasan determinadas cosas, por qué pasan determinados desarrollos, por qué determinadas instituciones, etcétera. Entonces, claro, lo que hace la Concertación, en estricto rigor, y a mi juicio no le quedaba otra, es tomar el modelo de libre mercado, profundizarlo y mejorarlo, y eso lo hizo bien. Aunque hoy día se critique, yo creo que eso es la Concertación probablemente pase a la historia positivamente por eso. Yo sé que esto puede sonar provocador, pero yo creo que las cosas hay que decirlas como uno las piensa, digamos, y no lo que hoy día podría ser políticamente correcto. Y en función de eso, lo que hace Elwin, primero, ¿no es cierto?, es ganarse la confianza de los empresarios extranjeros. No sé si le suena conocido ahora, pero en la práctica lo que hace Elwin es, especialmente cuando asume Foxley, o se intuía que Foxley, Alejandro Foxley, iba a ser el ministro de Hacienda, el primer ministro de Hacienda en democracia, los empresarios chilenos estaban con una desconfianza brutal y que se manifestaban públicamente en distintos actos en donde se encontraban estos encuentros por las elecciones presidenciales.
Y por lo tanto, una duda, ¿no? ¿Los empresarios querían que mayor protección o querían seguir liberalizando el tema?
Querían que no les movieran ni una coma de lo que estábamos en ese momento aplicándose como modelo, cosa que obviamente era inviable. Y ellos veían con mucho temor, ¿no es cierto?, a partir de los distintos discursos que se habían generado, sobre todo a partir de la crisis 82-83, que ahí hay una crítica muy fuerte del mundo de Cieplan, de distintos mundos académicos, digamos, entre los cuales estaba Fox y también dentro de los críticos. Pero entonces ellos ven como una amenaza gigantesca a estos economistas, ¿no es cierto?, estos nuevos economistas, muy del mundo DC, progresistas, si ustedes quieren, que van a asumir el poder, que lo están asumiendo. Y los empresarios chilenos en su gran mayoría se echan atrás, ¿no es cierto?, esperando una catástrofe y por lo tanto empiezan a frenar la actividad. Y ahí estratégicamente el gobierno de Elwin y después también el de Frei se movieron muy bien, en el sentido que se dijo explícitamente, si los empresarios chilenos, dentro de un contexto de economía abierta, lo que me decías tú hace un rato, no van a estar dispuestos a jugarse por la economía en Chile, bueno, abrámosles aún más las puertas a los extranjeros. Y si ustedes se fijan, ahí es cuando empiezan a entrar, durante Elwin, particularmente durante Frei, y aún más con Lagos, las grandes empresas españolas, sí, por ejemplo. Exacto. O sea, toda esa neoconquista, como se le llamó, ¿no es cierto?, metafóricamente, al ingreso de las empresas españolas fue en ese contexto.
Eso es consistente con lo que yo conversaba al principio del programa contigo, que a mí me dijeron de buena fuente, que en el fondo todo este proceso de internacionalización de la empresa es parte de un plan premeditado y que hay como... en los gobiernos de la Concertación y en la actual administración, de que hay, no un plan, llamémoslo así, Maquiavel, ni nada, pero que en el fondo hay más comodidad con el empresario internacional que con el chileno, que tiene fama, de acuerdo a esta ideología, que llora por todo, que está siempre... Esta familia empresaria, como que la idea es irlas desplazando y ojalá quedarse con grandes corporaciones extranjeras, sobre todo en sectores más sensibles, como de hecho está sucediendo en la previsión. Exacto. En y en otros ámbitos, la energía, etcétera. ¿Tú crees que hay algo de eso?
Mira, no sé si
o
será
se fue dando
un,
solo,
no sé si será un plan ya así maquiavélico, te fijas, no la verdad es que lo dudo, porque normalmente esos planes no funcionan.
Claro. O sea, se dio nomás.
Yo creo que no, o sea, lo que sí hay es una intención inicial, una intención de decir, nosotros estamos en un ámbito de economías abiertas, ¿no es cierto? Hay capitales en el exterior, hay empresas grandes que están interesadas en entrar a nuestros mercados, nosotros les damos todas las garantías, y es como un ejemplo a los empresarios chilenos, de decirles, miren, nos creen los españoles, nos creen los franceses, nos creen, etcétera, etcétera.
Todos nos creen.
Y ustedes no nos creen. O sea, como una paradoja. Claro. Entonces, es un poco lo mismo que, insisto, con algunos cambios entre medio, pero que se está empezando a ver ahora. Los primeros meses de este gobierno actual no se vio eso. Pero ahora la estrategia, por eso lo traje a colación, es también decir, bueno, y los españoles ayer se mandaron un titular gigantesco diciendo es el mejor país o uno de los mejores, los que invertir en América Latina, o sea, Chile. Entonces, ahí hay un juego de decir, si tú no estás conmigo, yo me puedo conseguir otro socio. Otros socios, además.
Oye, y plural. Para terminar, que dejamos para el final el tema que habíamos dicho que está claro, está terminando. Sí. Cuéntale un poco de Ricardo Lagos, pues Ricardo Lagos fue un presidente que tuvo muy buena relación con los empresarios. De hecho, todo el mundo ha dicho, oye, que incluso con Piñera decían que vuelva Lagos, saquen a Piñera, decían los empresarios. Entonces, y Lagos fue bien notable, ¿eh? Porque yo concuerdo con lo que decía Sebastián Edwards acá en el programa Lemon Off ayer, que yo también siento como que le cambió los pantalones a este país con el tema de Butch, que le dijo, mire, hasta aquí no más llego, no voy. Todo lo que es la infraestructura vial en este país se dio vuelta en 180 grados, o sea, lo que yo nunca había visto, autopistas y cuestiones así como las que hizo bajo su administración.
Sí, no, yo creo que claramente la presidencia de Ricardo Lagos fue en muchos aspectos muy positiva. Muy positiva es lo que planteas tú. O sea, ahí hay, yo creo que hay un salto importante en cómo era este país antes y en el fondo, y es ahora, y él capitaliza muy bien un momento de grandes confianzas hacia la economía chilena, ya está bastante consolidada la democracia, no hay discusión mayor sobre el modelo económico, hay platas afuera, en fin, o sea, está el escenario bastante bien estructurado. Ahora, en materia de libre competencia, hay uno, en cambio, puede ser más crítico. Yo creo que es pertinente, si nadie es perfecto, además. O sea, y en otros aspectos más, porque yo me voy a concentrar en este. ¿Qué pasa? Que Ricardo Lagos, bueno, en esa época el presidente de la República designaba directamente al Fiscal Nacional Económico. Y Ricardo Lagos nombró a Francisco Fernández, quien, abogado, ¿no es cierto?, que venía del Tribunal Constitucional actualmente, que venía del mundo del CERNAC, de la defensa del consumidor, un militante, como él mismo me dijo en la entrevista, del mundo de los consumidores, de defensa del consumidor. En un contexto en donde están produciéndose una serie de cambios en el mundo de la banca, o sea, fusión bancaria, entra el Santander, por ejemplo, muy fuerte acá a Chile, se expande el Santander. Telefónica está expandiendo todo lo que es telefonía celular, en un contexto además donde la Subtel está empezando a licitar nuevas señales, digamos, de telefonía celular en el espacio radioeléctrico, en donde el mercado aéreo también tiene una serie de convulsiones a través de esta compra, fusión que se dio entre la DECO y, o sea, LAN-LADECO en ese orden. Empieza a entrar Aerocontinente, no sé si se acuerdan de la empresa peruana que salió muy mal.
La lavadora voladora.
Exactamente, la lavadora voladora. Y además de eso, está todo el tema de la discusión de la integración vertical en el mercado eléctrico. Está Transelec, en fin, Endesa. O sea, hay varios temas gordos, importantes en discusión. Y entra, y además con un fiscal, que era Rodrigo Asenjo, un fiscal nacional económico, ultraactivo en el gobierno anterior, que le había dado mucha visibilidad al cargo y a la Fiscalía Nacional Económica en particular. Francisco Fernández empieza a asumir el cargo y finalmente él se empieza a dar cuenta que desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, lo empiezan a presionar para que se desista de algunas causas que había abierto Rodrigo Asenjo en la fiscalía anterior. Y él dice, no, por ejemplo, en el caso de las eléctricas. Dice, yo no me voy a desistir porque este tema no está decidido, hay que ir hacia una definición, por lo tanto, no. Después, en el mercado aéreo también empiezan a presionarlo porque esta fusión se había hecho bajo ciertas condiciones, la DECO, no se cumplieron todas las condiciones y la fiscalía se dejó caer por ese lado. En el mercado eléctrico lo mismo, en fin, no lo voy a detallar con todos los casos, pero aquí voy. Que empieza a darse un escenario en donde Francisco Fernández se empieza a sentir ultra presionado. Y él dice, en ese momento, mi amigo Ricardo Lagos, socialista histórico, igual que yo, me dice, me quitó el piso. Todo el apoyo político que me había prometido desapareció. Y él lo atribuye a un lobby del gobierno, a un lobby de las empresas, es su opinión, obviamente, pero él lo justifica de esa manera. Y al año de haber asumido el cargo, lo renunció. ¿Por qué? Porque todos los fiscales, ¿no es cierto?, siempre han partido de la base, incluso, ojo, en el gobierno militar, o sea, en dictadura, Waldo Ortúzar, independiente, ¿te fijas? si no tienen autonomía, si no les garantiza la autonomía, la cosa no funciona.
La cosa no funciona.
Así de simple. Entonces, institución fuerte, te fijas, con una autonomía para estos efectos operativa del fiscal.
Bien, nos están correteando desde allá. Don Patricio Berneo, autor entonces del libro Historia de la Libre Competencia en Chile entre el 59 y el 2010. Muy interesante conversación. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias. Muchas gracias a ustedes.
9 de la mañana con 50 minutos. Pentamarkets.com te da acceso a más de 4.000 instrumentos financieros. Y recuerda, con tu tarjeta Santander World Member, todo lo que compres es igual a acumular millas para viajar gratis con tus amigos, tu familia, con quien quieras. Y Rotary Crowd está cumpliendo 100 años, por lo tanto, por la compra de uno de los packs centenarios te llevas marco completamente de regalo. Y Brooks Brothers está presente en Parque Arauco, Alto Las Condes, costado del Hotel W, Galería Grillón, también en Concepción. Y anda ya por tu suéter Supima Cotton para esta temporada, que es de una fibra y finura de algodón que es de primera calidad. Y el Parque Arauco, con su distrito de lujo, te da acceso a tiendas exclusivas en Chile. Además, recuerda estacionarte en estacionamiento premium, que hace todo mucho más rápido. Vamos y volvemos rápidamente. 9 de la mañana con 54 minutos. FX Trader de Corbanca, señor Fernando Montalva, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo está el dólar?
El dólar logró rebotar algo desde ayer, está en este minuto 76.75 a 577.00.
Ya.
Estuvo probando por arriba 78.5 y ahí salió algo de venta nuevamente.
Bien. ¿Y la bolsa local, alguna novedad o nada?
La bolsa local, bueno, lenta como día preferido. Sí está subiendo un 0.11, principalmente lo que sube Security, bueno, que anda con harto rumor.
¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí?
La verdad es que no había escuchado nada, excepto lo que leí hoy día en el diario, que decía que se comentaba que, ¿cómo se llama?, que había mucho rumor de venta del banco.
Mira tú,
pero
¿no?
Yo no tengo nada. Ya, no, okay. Yo me desayuné en la noticia.
Bien. Oye, ¿y afuera algo que destacar?
Afuera, bueno, principalmente todo cayendo después de los comentarios, ¿cómo se llama?, de la Fed ayer, de Yellen.
De que las tasas las va a dejar abajo más tiempo.
Exacto, o sea, más que las tasas las van a dejar abajo, era, ¿cómo se llama?, que están cortando a todos los estímulos y
que bueno, un hecho que esperaba, ya se acaba ya, pero eso ya se sabía ya, porque
eso ya, claro, esperando. Se sabía, pero parece que no estaba tan interiorizado como decían, pero la verdad que los mercados no reaccionaron tan bien.
Hay temor de que esto sea puro esteroide y no
Exactamente, y lo que sí, bueno, han mejorado bastante los futuros, están en este minuto 0.20 el Dow, 0.25 Standard & Poor's, y estuvieron 0.50, 0.60 abajo.
Ya, ok, perfecto. Muy bien, señor Montalva, muchas gracias por su tiempo y tengo un buen fin de semana.
Gracias.
Vale, que esté muy bien. Hasta igual.
Luego. 9 de la mañana, 56 minutos, nos vamos, dejamos a las noticias con don Rodrigo Álvarez y inmediatamente la mejor música suena bien, compadre.